Bueno, pues yo voy a empezar esta tarde con lo principal, que es la palabra de Dios. Me voy a ir a una cita que hay en Hechos 4, del 1 al 4. Este capítulo empieza cuando Pedro y Juan son arrestados, por lo que ellos están haciendo, están sirviendo al Señor, y especialmente, más que en sí la circunstancia, vele esta palabra, porque hay dos cosas que fueron para mí como esa espada que dice que es la espada de la verdad, que atraviesa y que genera una acción dentro de cada persona, ¿no? Entonces la voy a leer completa y luego os voy explicando. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esta gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5.000 hombres. Bueno, realmente esta situación a mí me transportó al día en el que yo vine por primera vez a la comunidad y escuché a un grupo de personas hablando de Dios. Estaban hablándole al pueblo. Y yo oí de la resurrección de Jesús y oí de que había una nueva vida para todo el que creyera en Él. Y había un mensaje. Casi todos los que estamos aquí hemos oído, ¿no? Pero esta palabra me trasladó a ese tiempo y a ese momento, a ese primer día, porque hay algo que nunca había sido yo consciente hasta que la leí. Cuando dice en el versículo 4, pero muchos de los que la habían oído la palabra, creyeron. Estas personas fueron retiradas, era un momento en el que no querían que estuvieran enseñando. Y digo, bueno, quizá porque pude oír la palabra, creí, pensaba yo. Hoy tengo la certeza, pero esto me llevó a ese momento en el que yo no sabía qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces, como punto de partida, comienzo en el que yo me doy cuenta de lo que el Señor, como decía antes, anticipo antes, en una de las canciones, Luisa, decía que nosotros no hemos buscado al Señor, que ha sido Él el que nos ha buscado. Y recuerdo que incluso mi hermano, cuando supo que yo estuve aquí, me dijo, no, tú no lo estabas buscando, ha sido Él el que te ha enganchado. Y yo decía, bueno, ¿por qué dice todo el mundo eso? Si al final la que ha ido ha sido yo. A mí me han dicho, ven, pero yo he tomado la decisión de ir, ¿no? Sí, pero bueno, el Señor se usó de esos medios. Entiendo hoy lo que quiere decir que el Señor me estaba buscando y que es el Señor el que vino a mí. Porque uno no puede pedir ni buscar lo que no sabe ni que existe. Entonces, partiendo desde ahí, reconozco lo que el Señor sí se dispuso desde hace tiempo en ir mostrándome y cómo lo ha ido haciendo a través de estar cerca de los hermanos, a través de ser acompañada y a través de la oración. Yo en mi oración personal ha sufrido muchos cambios desde que empecé a orar por primera vez, un poco por obediencia y por decir, bueno, voy a ver, ya que me están diciendo ora, pues voy a orar, que no sabía ni orar. Creo que tenía hasta una hojita para más o menos ver y al final ni la seguí. Hice lo que se hace aquí, imitar lo que se hacía aquí cada vez que yo venía, un poquito de alabanza, llamaba al espíritu, un poquito de silencio. Lo peor es que cuando yo pretendía estar en paz y en el silencio para ver si a mí me llegaba algo de Dios o si yo era capaz de percibir algo del Señor, la verdad es que mi cabeza era una locura. A mí me venían todo tipo de pensamientos, de distracciones, otras veces de preocupaciones, otras veces de necesidades, y yo empezaba, que esto parecía una retahíla ya de, pues yo necesito, bueno, se me está escuchando, necesito, y algunas veces digo, uy, parece que estoy en un centro comercial con una lista de la compra, pidiendo. No sé, o sea que me costaba muchísimo trabajo encontrar el momento de ponerme a orar. Era un suplicio. Mira que yo me sentía aliviada cuando yo venía aquí, escuchaba y me iba con una disposición buena, pero a mí me costaba muchísimo trabajo. lo he oído de otras personas que les ha costado mucho trabajo eso. Yo no sabía cómo encajar la oración con mi vida, con mi trabajo, como si fuera una cosa que yo tenía que amoldar algo más, una actividad más en mi vida, ¿no? Pero bueno, quizá en esos momentos en los que yo estaba con esa retahíla de pensamientos desordenados y desajustados y que no sabía lo que estaba haciendo, pues el Señor estaba permitiendo que yo me vaciara, que yo me vaciara y llegara a ese vacío en el que realmente me siento liberada, liberada de todo lo que yo arrastraba. Y yo no me fui dando cuenta. Y ya en lugar de ajustar la oración a mi vida, es que mi vida estaba centrada en la oración. Partía desde ahí, desde el principio, desde el primer momento del amanecer, todo el día partía de esa oración. Porque hay una cosa que yo no tenía claro nada, pero había una decisión firme en mí, a raíz de yo escuchar la palabra de Dios, que la escuché aquí por primera vez. Esa decisión, que sin tener alegría, sin tener ánimo, en un momento decadente de mi vida, incluso no tenía ni fe, oí, creí y quise comprobarlo. Obediente, me puse en oración, sin tener nada en mis manos. Transcurrió el tiempo y el Señor estaba actuando. El Señor estaba obrando. Yo me creía que yo estaba hablando sola. Yo me creía que a mí nadie me estaba escuchando, pero el Señor estaba obrando. El Señor estaba despejando el espacio. Estaba ensanchando mi interior. Yo respiraba de otra forma. Yo ya no tenía angustia, yo ya no tenía nudo, ese malestar ante cualquier situación. Y en ese vacío empecé a sentir un recogimiento tan profundo, donde el tiempo ya no contaba. No contaba el cansancio. No cuenta el tiempo. No cuenta el cansancio. No cuenta las circunstancias. No cuentan los problemas. Porque me siento trasladada en sus brazos. Me siento acogida en los brazos del Señor. Y yo digo, bueno, vamos a ver. Desde este punto, cuando yo leí esta palabra, digo, desde este punto en el que yo empiezo queriendo ser obediente, porque estaba cansada de hacer las cosas a mi forma y que nunca me salían bien. Y yo decía, bueno, este camino lo conozco y voy fatal. Voy a obedecer lo que me están diciendo estas personas que dicen que tienen ese cambio de vida. Me di cuenta de que yo era una de las que le había cambiado la vida, que Dios le había cambiado la vida, pero me di cuenta cuando estaba experimentando el cambio. Y todo radicó ahí, ¿no? En esa fidelidad, acudí a mis enseñanzas, escuchar la palabra, en irme a la oración. Así que desde ese punto de partida en el que he empezado, que me costaba tanto orar, hasta este punto, en el que sobra todo, porque estoy ante el Señor, y está todo dicho, y no hay nada que hacer porque está todo hecho, yo me doy cuenta de que la persona que vino aquí el primer día era una. Y la que está hoy aquí ante vosotros, gracias a Dios, es otra totalmente distinta. Totalmente distinta. Ahí es donde compruebo y comprendo lo que es escuchar la palabra, creértela y que el Señor actúa. Hace lo demás, no hay nada que hacer. Uno no hace nada más. Más que seguir escuchando esa palabra, retirando todo lo que uno tiene para que eso pueda hacer. Lo que pasa es que tengo que reconoceros que en todo ese tiempo surgieron muchísimos momentos de confusión, donde las circunstancias, incluso el propio cambio de mentalidad, porque yo ya estaba empezando a sentir y a pensar las cosas de otra forma, por primera vez en mi vida me veo que no sé cómo tomar decisiones. Quiero hacer una cosa, no sé si puedo, no me encuentro capaz, cuando yo siempre he sido a lo mejor muy decidida. La verdad, me encuentro en un momento que digo, yo me estoy derrumbando. Así que en los momentos en el que, digamos, me dispongo a decir, venga, voy a creer. Y voy a creer en lo que me están diciendo. Dios te ama, Dios me ama. Dios va a actuar en mi vida, me lo voy a creer. Pues cuando pienso eso, todo se tuerce a mi alrededor. Y digo, bueno, si yo me dispongo, porque todo lo que ocurre a mi alrededor pasa al revés de lo que yo espero que me tenía que pasar. No me salen las cosas a lo mejor como a mí me gustaría que pasen. Bueno, permanecí esperando con mis hermanos, como os decía antes, recibiendo las enseñanzas, dejándome hacer y aprendiendo a vivir en una nueva familia y aprendiendo a recibir el amor de Dios, que es un amor muy distinto a lo que nosotros consideramos y llamamos amor. Y lo único que hice, y bien lo sabe mi acompañante, es que muchas veces había una cosa que solo tenía clara: orar. Tengo que orar. No sé, pero orar. He perseverado en la dificultad. He perseverado cuando veía que las cosas venían a mi contra. He orado. De día, de noche, por la tarde. He estado pendiente a que me dijeran, aceptaba cualquier corrección. Que he sido muy orgullosa, que me ha costado mucho trabajo que nadie me dijera lo que tenía que hacer. Pues lo he hecho. Pero lo he hecho porque el Señor lo ha hecho posible. Y hoy veo que esa oración ha sido mi salvavidas. Ha sido lo que me ha mantenido a flote durante ese tiempo. Porque todas las dificultades que yo tenía para iniciar una relación, una amistad, para desenvolverme en el trabajo, y todas las dificultades que nos encontramos en la convivencia con la familia, en la crianza de nuestros hijos, nuestros estudios, nuestros proyectos de nuestro entorno, nuestra falta de salud, nuestra incapacidad, nuestras carencias en la personalidad, nuestra baja autoestima, no sé, todo lo que se pudiera haber en nuestra vida que nos la pueda torcer, yo veía, como os decía, que se iba torciendo, y me acordaba mucho de unas palabras que dijo la hermana últimamente, me acordaba mucho y lo he repetido varias veces, que dijo Luisa en una de las enseñanzas, que decía que si tú intentas nadar cuando las aguas están agitadas, encima te pones a patalear y a patalear y a patalear, ¿cómo vas a ver lo que te rodea? ¿Cómo vas a ver el fondo de lo que tienes en tu entorno y cómo vas a ver el fondo con claridad? Por mucho que la transparencia sea una cualidad del agua, ¿no? Entonces, cuando está todo mezclado, todo removido, lo que yo estaba acostumbrada a hacer, como yo estaba acostumbrada a querer, como a mí me estaban queriendo ahora, como a mí me estaban enseñando ahora, como yo escucho en la palabra que el Señor ama, pues la verdad es que ahí había una mezcla. Y bueno, ¿qué me están diciendo estas personas en ese momento? Pues hay un Dios que ama y que va a actuar por mí, ¿verdad? Y yo, siendo consciente ya de ese poder de la oración, viendo ese cambio que el Señor ha producido en mí, porque se pone en contacto directo conmigo, porque aparta todo lo que me tenía agitada y me tenía entorpecida y me tenía anulada y me tenía muerta y destruida. Y además, siendo desconocedora y ajena de eso, creyéndome que yo estaba consiguiendo todo lo que quería. Él me estaba llevando hacia Él mismo. Cambió mis prioridades, mi forma de pensar, mis sentimientos, mi corazón. Y yo decía, esto es lo máximo. Esto ya es lo máximo que yo puedo conseguir. ¿Qué ha hecho el Señor conmigo? Esto es... Bueno, pues no era lo máximo. Eso fue empezar a respirar. Eso fue empezar a vivir. Eso fue volver a nacer, ese volver a nacer, el empezar esa nueva vida de la que me habían hablado. Y tanta forma nos está diciendo el Señor en las profecías, en las canciones, en la oración, en la intimidad, entre los hermanos. De cuántas maneras nos está diciendo el Señor que nos ama y que tiene para darnos lo más grande, que es Él mismo. Es que a mí no me cabe. Entonces yo digo, ay Dios mío, pues yo me voy a poner en disposición. Ya que yo estoy saboreando lo que tú estás haciendo conmigo, yo me voy a poner en disposición de entender, de entregar, de darte ese sitio que es para ti, ¿no? Y me estaba equivocando. Me estaba equivocando, hermanos, porque estaba poniendo mi voluntad en marcha hacia el Señor, pero no lo estaba dejando hacer, como hice al principio, que me rendí a Él, a su hacer. Yo me puse en marcha y yo decía, bueno, ahora espérate, ¿ahora cómo voy yo a darle al Señor este don de que Él pueda, su voluntad pueda estar en mí? Venga, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me estaba liando bien, ¿eh? Así, cuando realmente el primer impedimento es mi propia voluntad. Es mi propia voluntad. No puedo, hermano, con mi propia voluntad llegar a Dios. Es Él el que me lleva a sí mismo. Bueno, precisamente ese abandono de mi voluntad, es el que va a dejar que Dios restaure, construya, levante, haga, esté, permanezca, se vea, se sienta en cada uno de nosotros. Al comprender esto, claro, yo me he tenido que ver como siempre, digo, ay Señor, tú es que primero me haces experimentar y luego ya lo comprendo, ¿no? Me va dando las lecciones al revés de como yo las he aprendido en este mundo. Primero me las estudiaba y luego las comprendía, ¿no? El Señor me hace vivirlo, me da la experiencia. Y yo pensaba como si esto fueran cosas independientes. Bueno, la hora, igual que al principio, la oración, mi vida, mi trabajo. No, el Señor está en todo, en lo grande y en lo pequeño, en todo. Y así nos lo recalca una y otra vez. Y nosotros ahí, a ver qué podemos hacer. A ver cómo yo ahora le doy la vuelta a esta oración. Pero el Señor, rico en amor y misericordia, pues además me lo confirma. Estábamos en oración la comunidad y nos dio una profecía que para mí fue la conclusión de este aprendizaje, de por lo menos de entender esta situación, ¿no? Y entendí que ese medio para yo unirme a Dios no soy yo. Es dejarlo hacer a Él. Es dejar que Él pueda obrar. En la profecía, yo os la voy a decir, el Señor decía, yo me paro para contemplaros. El cielo entero se une a mí y queda todo eclipsado mirándoos. Cuando yo escuché esto, hermanos, me sentí tan amada como nunca lo he sentido en mi vida. Yo sentí los ojos del Señor puestos en mí. Y esa mirada me hacía ver cuando tú amas algo, a alguien tantísimo, ¿no? Que solo mirando te da la plenitud cuando le ves. Porque esta profecía, además, en la oración que dieron los hermanos, se unió con la visión de un niño pequeño que iba dando sus primeros pasos. Y bueno, yo que soy madre, pues me acordaba de a lo mejor de ese sentimiento que yo puedo tener a la hora de ver a mis hijos, de dar esos primeros pasos, la alegría con el que se observa, ¿no? La alegría que te da a ver eso, te enternece tanto, ¿no? Pero es que el Señor me hacía vivir ese amor en ese momento para mí. Y ahí pude comprender, no, pude experimentar lo que es degustar, saborear y deleitarse del amor de Dios. Para mi espíritu, ese deleite para mi espíritu, ese deleite para mi alma, ese deleite para mi ser entero. Yo sentía la mirada de Dios puesta sobre mí en ese momento, con tanta dulzura, que además me acordaba del momento en el que Jesús fue bautizado por Juan, y cuando estaba en las aguas, que se posó el Espíritu Santo, que era como una paloma blanca, sobre él, se abre el cielo y se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el que me complazco. Yo en ese momento pensaba que ahí estaba yo, con él, me estaba viendo a mí de la misma forma. Ese complacimiento del Padre, ese gusto, esa alegría, esa dicha, es que es una comunicación que impregnaba un amor, que impregnaba y cambiaba el gusto de mi sangre, atravesaba mi hueso, mi piel entera. Yo estaba trasladada a otro sitio. Y ahí recordé en esos escritos que tenemos, que estamos leyendo de Luisa Picarreta con Jesús, cómo los dos, en un diálogo, en un silencio, donde hasta el momento en el que uno se calla y el otro está esperando que venga, hay tanto amor en esas palabras, tanto que al principio incluso yo lo he escuchado. Es decir, qué empalagoso parece, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es que de las personas que más hemos amado aquí y de las que más hemos recibido amor, jamás se nos ha dicho, y ni se nos ha expresado, ni se nos ha trasladado el amor como lo traslada Jesús. Jamás. ¿Pero por qué? Porque se nos ha dicho, Dios te ama, Dios es amor, pero ¿qué concepto tenemos nosotros del amor? Un amor raquítico, un amor con condiciones, un amor que tiene que pagar o que tiene que recibir. No, el amor de Jesús es pleno, es transformador, es vivificante, es vibrante. Y cuando yo comprendía eso, me veía ahí recibiendo ese amor de Dios, ese gusto de ese amor de Dios. Y comprendí que el lenguaje de Dios es distinto, que cuando Él dice te amo, no lo dice como nosotros, porque no hemos visto el amor de tan cerca como cuando estaban ellos hablando. No lo hemos visto de tan cerca. Es sublime, embriagador, y es un regalo. Así que bueno, ¿qué me duele estar extrañada a las palabras del amor de Dios? Yo quiero aprender ese lenguaje. Yo quiero ser empalagosa. Sí, yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero amar como Él ama. Y yo quiero impregnar mi alma entera del amor suyo. Y yo os digo, hermano, pedidlo, que Él está deseoso de hacerlo. En una de las frases que yo la hice mía, dice, como en el cielo, así en mi alma. Bueno, pues Dios está diciendo, te amo en la creación, te amo constantemente cuando dormimos, te amo cuando estás pecando, te está diciendo, te amo cuando te pierdes, te amo cuando no te acuerdas de mí, te amo cuando te acuerdas, te amo, te amo, te amo, te amo. Y siempre lo está diciendo, es continuo su te amo. Y hay que corresponder. Es un te amo que espera respuesta, que espera correspondencia. ¿No le vamos a responder? Yo lo pregunto, de verdad. Preguntar a vosotros, ¿le vamos a corresponder? Te amo, y falla, y te amo. ¿Cómo no le vamos a corresponder? ¿Cómo no nos vamos a conmover? ¿Cómo no nos vamos a estremecer ante esto? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Disponerse? ¿Ponerse a? ¿Dejar un hueco? No, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Obra en mí, Señor. Que sea posible, Señor. Que cese el horror, que cese el individualismo, que cese la incredulidad, que cese mis pretensiones. Señor, ríndeme que te necesite tanto, 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 que no me aguante hasta el extremo, que no me acostumbre a estar viviendo una vida a base de palo. Y levantándome, cojeando sin poder, no, Señor, si tú tienes todo para darme. Por favor, te quiero corresponder. Aquí estoy, no hay más que hacer. Aquí estoy. Así que, ¿qué es lo que me dice el Señor para mí y para vosotros? Esto es mi prodigio de amor. Y es vuestro. Es vuestro hoy, aquí y ahora. Así que gloria a Dios.